5 de la tarde, 11 minutos. Estamos en contacto, en directo, desde la Feria del Libro, en el stand número 26 de Radio Nacional. Saludamos a Boris. Muy buenas tardes.
Hola, Rodolfo. Estamos acá con Jessica Feinsold, de una playa de artistas que van a tocar en vivo y muchos amigos. ¡Aplaudan así, saben que estamos en vivo! Acá, mirá lo que es esto. Radio Nacional Clásica con la nueva... Bueno, con la que siempre fue nueva.
Claro.
Bueno, qué gusto, Jessica Feinsold, estar juntas en un programa.
Es un placer.
Qué adrenalina, toda la ciudad colapsada, lo que deseábamos tanto, ¿no? Después de estar 2 años en coma inducido. Ahora tenemos, mira qué lujo. ¿Estás lista, Natalia?
Lista.
¿Cuántos años tenés, Natalia?
11.
¡Qué horror!
Natalia Kaslauska es una de las periodistas de cordones desatados de
nuestro
programa. Claro, ah, de clásicos, chicos, desatados.
El mejor programa.
Esta señorita que está conmigo, Jessica Feinsold, es la que creó Cordones Desatados, que son todos niños que hacen periodismo. Y vaya que son más bravos.
Y La Secuela, que es el periódico hecho por pibes y pibas de 12 a 16 años. Acá hay alguno de esos periodistas.
¡A los nuevos periodistas! Y tenemos a la violinista Natalia Kaslauska. ¿Dije bien, Nati?
Perfecto.
¿Qué vas a tocar?
El Puente Carretero.
Dale, dale. Arrancamos con la nueva generación. Natalia Kaslauska, que tiene 11 años, y Leonardo Pastore, que no sabía que te sumabas.
Pero por supuesto, nos pusimos a charlar fuera de micrófono.
¡Qué bueno!
Y la música, si no es para eso, ¿para qué es?
¿Para qué está, no? ¿No? ¿Viste lo que es, no? Basta de horas de ensayo. Y está con mi colega Jessica Feinsold y sus periodistas. ¿Qué recuerdos te trae La Rural y cuántas óperas que se han hecho ahí con nuestros antecesores? Bueno, mi abuela cantó 6 óperas acá.
Claro.
Estrenó también la famosa Rural, ¿no?
Tu abuela, algún día tenés que hacer un programa dedicado a tu abuela.
Sí.
La verdad que sí.
Hacían 40 óperas en verano hasta que se hizo el de Parque Centenario.
Yo recuerdos de La Rural tengo de muchos eventos.
A ver,
claro, un casamiento, fiestas.
Un pedacito nada más. Un pedacito de ópera para un homenaje a La Rural.
A ver.
A ver, a ver. Leonardo Pastor en vivo acá.
Igual, bueno, muchachos de La Rural, mira, no sé cómo está la voz.
Alto en el cielo, una águila guerrera, audaz en Eva, vuelo triunfal, azul una ala.
Saben que cantamos Al Amanecer una ópera, ¿no?
Claro.
Es un Romeo y Julieta en 1810. El hijo de una realista con un sacerdote que deja los hábitos por, ¿cómo se llama? Patriota.
Claro.
Y esta es la canción de cuando estamos con ganas de tener patria propia. Algunos de los cordones desatados quieren hacer una pregunta a Leonardo Pastore, que es tenor y es cantante de tango de primera línea. ¿Quién empieza?
¿Quién tiene?
¿Tu nombre, querido?
Juan Pablo.
Juan Pablo, ¿qué le preguntarías a...? ¿Cómo hace para cantar tango y ópera?
Claro. Bueno, les quería preguntar ¿cuándo y cómo empezaron en el mundo de la música?
¡Uy! 6 programas, vamos hasta las 10 de la noche.
¿Te puedo preguntar qué edad tenés?
Sí, y tengo 14 años.
Bueno, cuando yo tenía 8... ya cantaba tangos en el Café Tortoni, de acá de la ciudad de Buenos Aires. Siempre canté todo lo que es música, pero sobre todo la música popular, ¿no? Porque en mi casa había muchos discos, todo, y fui escuchando a los grandes cantantes, y me hice cantante, de muy chiquito.
No, bueno, sí. En mi caso,
y el señor desde los 2 años.
Y después estudié periodismo y después estudié regí. Bueno, en realidad nunca dejé de estudiar. Y ahora, como hablamos siempre con Jessica Feinsold, tenemos que estudiar todos los discos. Todos los días se los discos, ¿viste? Se nos escapa la antigüedad. Los días porque el público va cambiando. Y se cree que la música clásica es para unos señores con peluca. Y claro, no saben que todavía se sigue componiendo. Miren acá a nuestra derecha los músicos de primera línea que nos visitan. Un aplauso a Elisa. Elizabeth Ridolfi, a Horacio Mazzone. Y pero falta alguien más. Pedrito Guerrero, vení, acercate. Trompetista.
Está por ahí atrás,
sí.
Natalia tenía una pregunta para...
Ah, Natalia, vos también sos periodista. ¿A quién le querés preguntar?
Bueno, ¿te puedo preguntar?
Sí.
¿Cómo te enamoraste de la música? ¿Cómo la encontraste?
Bueno, justamente algo de lo que estaba contando antes. En casa había mucho vinilo, lo que le llamaban discos de pasta antiguo, lo que grababa Gardel. Y mi papá era coleccionista, entonces yo todos los días que podía agarraba un aparato que se llamaba combinado, que Boris sabe bien de qué se trata.
Tocadiscos
y escuchaba.
Nada te van a entender, hay mucha
claro,
gente
por eso,
joven
por eso, hay mucha gente joven.
¿Alguno tuvo vinilo de los que están acá presentes?
Sí, cómo no.
Mi papá.
Sí.
Ah, bien, muy menos bien. Mal, gracias por acompañar.
Y bueno, y ahí escuchaba y me fui enamorando de todo eso, de la música.
¿Y tenés algún familiar que sea músico? Que te
no, tenía una abuela que cantaba, pero amateur.
Ah, sí. Gracias.
No, por favor, gracias a vos.
Bueno, vamos a invitar. Eli, ¿querés venir? Dale. ¿Para quién tiene el instrumento más pronto? Acá que tenemos. Violista, que es el violín más grave. Hola. Un aplauso a Elizabeth Ridolfi. Gracias. Jessica Feinsold, una de las más grandes violistas argentinas. Me parece que te conviene.
Ya tocó.
Le va a contar Elizabeth qué diferencia hay entre el violín que tocó Natalia y la viola, que es un poco más.
Esa era
grave.
Una pregunta que tenían por acá, ¿no?
¿Dónde está Elizabeth?
Está por acá. Por acá, por acá.
Los magos se hicieron desaparecer. ¡Apa! ¿De aquel lado, Eli?
Acá.
Ahí puedes hablar.
Que Julián tenía una pregunta que tenía relación con eso, ¿no?
Ah, sí, dale.
Preséntate, si tu edad, tu nombre.
¿Es lo mismo la viola y el violín?
Ahí, contéstale, Eli.
No es lo mismo porque la viola es un poquito más grande y se afina diferente porque tiene una cuerda más grave. Entonces, en vez de empezar por la cuerda de mi, empieza por la cuerda de la, re, sol y una nueva que se le agrega que es la de do. Igual que la que tiene el chelo, pero una octava más alta.
El nene quedó totalmente traumado. En resumen, nene, si querés ganar plata, estudia la viola, que hay menos, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, recién escucharon el violín, que es re agudo, con Natalia. Entonces, ¿qué vamos a escuchar que nos regalás?
Yo traje un pedacito de la suite de Bach que me parece que todos conocen.
Bueno, lo tuyo es de una generosidad.
Para chelo, mirá cómo conoce. Me encanta porque estoy como nivel 1.40.
Ay, qué sorprendente.
Volví a tener 12 o 10.
José Luis González.
Gracias.
Juliana Espataforas desde Radio Nacional con Rodolfo Lagos. Luciano Profili es el que nos está operando.
Mientras voy tocando pueden ir levantando la mano los que conocen la pieza.
Ah, a ver. No, esperen que toque.
Esperen que empiece.
Eso es trampa. Claro.
¿Estamos?
A ver. Thank you. Pero qué genia, Elizabeth Ridolfi, aquí en vivo en la Feria del Libro, en el stand 26, no se lo pierdan, la Feria del Libro está que explota. Y estamos con varios músicos muy queridos, con Leonardo Pastor, Elizabeth Ridolfi, Pedrito Guerrero, ¿querés acercarte, Pedrito? Y después tenemos a Horacio Pasone, nuestro flautista que va a tener más de un tamaño para mostrarnos.
Sí, acá Natalia quiere hacer una pregunta sobre esta melodía.
Ah, dale, dale. Natalia, violinista y de los periodistas de Cordones Desatados. Estamos con Jessica Feinsold. Jessica, vos también podés hablar.
Sí, claro, claro.
¿Vos tanto con los chicos? Decís, mirá qué canchera que se ponen los auriculares, mirá.
Y te quería preguntar, bueno, soy Natalia Kaslauskas, una periodista desatada, y te quería preguntar, ¿a qué edad aprendiste esta suite?
Esta suite la aprendí a los 15 años cuando decidí cambiarme del violín a la viola. Porque primero empecé con violín, desde los 4 o 5 años, y a los 15, 16 me pasé a la viola y empecé a estudiar esta obra.
Gracias.
¿Alguna pregunta, chicos, para la violista? Sí, acércate, acércate. ¿Qué conviene más? ¿Qué conviene más? ¿Cómo es tu nombre?
Hola, soy León, tengo 13 años y te quería preguntar, ¿cuándo fue que dijiste tipo, bueno, ¿sabes qué? Voy a trabajar con violines y violas y así? ¿Cuándo dijiste como, bueno, quiero que este sea mi trabajo?
Cuando terminé la secundaria y todavía nadie sabía qué CBC iba a hacer y yo ya tocaba varias escalas en varias octavas en un instrumento. Entonces dije, ya tengo medio camino allanado, vamos a ser profesionales de la música.
Para... Básicamente dijiste, bueno, ¿sabes qué? Me gusta esto y sé, vamos para adelante.
Y bueno, cuando salí de la secundaria, a los 18 años, y al principio empecé con música clásica, como es la formación, digamos, más tradicional, y después me di cuenta que la música es muy rica, muy hermosa, y sobre todo la nuestra, la argentina, y hoy por hoy me dedico mucho a hacer varios estilos y distintos géneros.
Claro, hablar de música clásica argentina y hablar de folclore y hablar de tango es prácticamente un unísono con la misma dificultad que te creera tocar este instrumento, ¿no es cierto? Ahora, vamos a decirle a la gente que hay varios tipos de... Para lo que tiene que ver la connotación, para prolijar un poco, está el violín, que se divide en dos porque en las orquestas tienen dos tonalidades distintas. Después viene la viola, después viene el violonchelo, que es un poco más grande, que va a estar mañana. Y después el contrabajo, que me renunció ayer el contrabajo. ¿Dónde estás, Sheila? Que se borró. Que es el, ¿viste? Que es el, como el gato capón, ¿no? Es un instrumento que lo usan mucho para el jazz y para el rock y, por supuesto, para la música clásica. ¿Querés tocar una cosita más popular para la diferencia? Que ya te, lo, el Basque, que es de 1700, lo vamos a...
¡Apa!
Jessica, confesalo, Juan, más de nosotros conocimos el Libertango por la canción Yankee.
¿Por cuál?
La Irene Cochamala.
Ah, sí, sí, claro.
Claro, y de la película.
Por la película, ¿viste? Perfume de Mujer.
Claro, después nos dimos cuenta que era un tango. Y de Piazzolla, ¿no? Ahora, acércate al micrófono nada más y ahora vamos con Pedrito. Eli, la sensación de tocar Piazzolla, la sensación de tocar Bach. No sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Saben que todos los chicos que están acá son periodistas? Antes que los agarren los canales de televisión, sí, empiezan a dar malas noticias cada 15 segundos.
¿Cuándo fue la primera vez?
¡Ay, Victoria de la Urruga, nuestra compañera acá!
Acá tengo a Bautista que quiere hacerle una pregunta.
Dale, dale, dale.
Presentate.
Hola, yo soy Bautista Caputo y soy periodista de Cordones Desatados. Bueno, quería preguntarte cuándo fue la primera vez que tocaste en un teatro.
Menos mal que era sobre un teatro.
La primera vez que toqué en un teatro fue también el año 97 en el Teatro Colón con la Orquesta Académica.
Tenía menos 4.
17 años.
O sea, empezaste arriba.
Arriba, terraza.
Muy bien.
Sótano.
Eso. ¿Alguna pregunta más para Eli? Porque ahora tenemos un trompetista.
Acá tenemos a Alejo.
¿Alguna del público también puede ser, si alguien tiene alguna curiosidad?
Si alguien del público le quiere preguntar a la violista, que no es raro, pero...
Celular para contrataciones, algo.
A ver, ¿alguno de ustedes está viendo por primera vez una persona que toque la viola? No el violín. Mostrarle la viola a los amigos que están acá. Epa. ¿Ya la conocía? Tenemos un público.
Sí. Ay, yo les quiero mandar un beso enorme a Leonel Genovar, que estoy estrenando instrumento el año pasado, en noviembre. Llegó a mis manos una viola de Leonel, después de mucho sacrificio de los dos. Así que aquí estamos
de primera.
Con nuevo...
Acá
es el luthier, argentino.
La pregunta de...
Hola, soy Alejo y te quería preguntar que vos contaste que tenés como varios géneros que te gustan y que decidiste... ¿Y cómo finalmente encontraste ese sonido tuyo con la viola, además?
Qué pregunta, ¿eh?
El sonido de uno tiene que ver mucho con la voz, ¿no? Sí. Con la presencia y con romper el silencio. Es las ganas de romper el silencio, es las ganas de ofrecer algo a alguien, es las ganas de sacarle una sonrisa a alguien o de acompañarlo a alguien en un momento que esté transitando, y siempre la música le va a cambiar ese estado de energía. Entonces creo que un poco mi sonido tiene que ver con mi disfrute y con el disfrute del otro, que sé que voy a estar trabajando para que suceda algo en el otro.
Qué bien.
Y estuve tocando con Nicki Nicole, Trueno,
wow.
¿Quién más? Banda Los Chinos, porque ellos que son jóvenes conocen a toda esta generación. Entonces la música clásica es un gran semillero, ¿no? Es donde uno en la plantita... Primero empieza con una semilla y después, bueno, las flores no son todas iguales cada año. Si bien uno puede ser siempre una gardenia o un jazmín, no va a haber uno igual al otro. Entonces, cada año, cuando ese ciclo se renueva, uno puede habilitarse nuevos caminos, por más que su semillita siempre haya sido en la clásica, y todo es válido.
La música ayuda al corazón, entonces.
Exacto. La música es una conexión.
Bueno, acá el ejemplo tenemos a Jessica, querida, Leonardo Pastore, que él puede cantar la ópera más difícil que exista, pero él es un gran especialista. Bueno, empecemos por el tango, que no son tantos, y en la música popular con las canciones. Pero contarle al público la importancia de educar tu cuerpo para la voz, ¿no es cierto? Estoy medio lejos. Gracias, Pepe.
Claro. Educarlo para la técnica vocal y educarlo también para la expresión, para la expresividad, ¿no? Y el tema del manejo de los... Yo siempre digo que no hay música clásica, música popular, hay música, y buena música. Eso es, porque hoy en día lo que acaba de tocar ella de Astor es un clásico en todo el mundo, ¿no?
Exacto, sí.
Y entonces, y no solamente Astor, Troilo es un clásico, sí, sí. Gardel,
Mercedes, en fin. Sosa.
Entonces, Mercedes Sosa, por supuesto. Todos.
Bueno,
vos sabés que Alfredo Kraus era fan de Mercedes Sosa.
Alfredo Kraus fue un gran tenor del siglo pasado. Que...
En privado escuchaba los discos de Mercedes.
Sí. Bueno, le damos la bienvenida a Pedro Guerrero también, joven. Bueno, Pedro es un trompetista de la nueva ola, ¿Qué nos podés contar del instrumento y ustedes quieren preguntarle lo que quieran? ¿Qué tal? Bienvenido. Perdón, mi nombre es Boris, ella es Jessica Faisal. Pasa que con tanto llegamos tarde. Bueno, ella no, yo llegué tarde. Porque estaba conduciendo una tarde la ópera. Estaba presentando dos óperas chilenas de la actualidad.
Ahora, acá tenemos a un periodista, sí. Julián Zarzale, que él siempre se presenta en Clásicos Desatados repartiendo semillas. Contá, Juli, cómo es eso y la pregunta que tenías sobre la trompeta. ¿Tenías algo? Acá te espero, mira.
Casi siempre me presento en Clásicos Desatados como un nene que se llama Julián, que tiene 9 años, vive en la ciudad de Buenos Aires, y hago como una dinámica que es que digo que di semillas a los que me están conociendo y a los que gusta y a los que ya me conocen también les doy semillas. Les digo que las planto.
¿Y cuál es tu pregunta?
Y también quería preguntar, ¿cómo funciona una trompeta?
Esto es para Pedro.
Claro.
Esto es para Pedro Guerrero, que está acá en vivo en el stand número 26 de Radio Nacional, hoy clásica hasta las 6 de la tarde.
Y bueno, la trompeta es un instrumento que funciona con aire, ¿no? Y tiene una boquilla en la cual los labios adentro se genera una vibración. ¿Qué es lo que hace que la trompeta suene? Que si yo soplo, y por más que sople, no va a sonar. Entonces los labios tienen que estar más o menos juntos adentro de la boquilla para que genere esa vibración y suene.
Pero mi pregunta no es tanto cómo hace el ruido. Mi pregunta es más, tipo, cuando apretas esos botones, ¿qué hace que cambie el ruido? Que es diferente si apretas en el
botón. Que cambia las notas.
Las alturas, las alturas.
Las alturas, las notas.
Y con la misma vibración del labio, yo la voy achicando a la vibración, voy tensando los labios, la nota sube o baja. Y aparte tengo los pistones que me permiten hacer notas más pegadas, si no, salta por armónicos.
¡Bravo! ¿Alguna pregunta más de los chiquis? Natalia se convierte en periodista. Ella se pone los auriculares, ¿viste? Me parece que va a tener una competencia atroz.
Sí, modo periodista.
La nueva periodista, ¿eh?
Bueno, yo te quería preguntar, ¿qué es lo que le acabas de retirar a tu trompeta en la parte de que sale el sonido?
Esto es una sordina.
Que le cambia, no era que se le cayó el mate.
Le cambia un poco el timbre a la trompeta. Pasa de sonar así.
Suena más bajo.
Claro, así, le da otro colorcito.
Pedro, ¿podemos escuchar algo de algún fragmento para que todos los amigos que acá están en la Feria del Libro? Estamos en vivo en Radio Nacional Clásica FM 96.7, perdón. El programa de Jessica va los sábados a las 11. Ah, ¿estuviste hoy?
Sí, estoy hoy que cumplimos 100 emisiones. ¡Únicas e irrepetibles!
¡100 emisiones!
¡Vamos! Tenemos torta, sí.
Y en la peor época de pandemia.
Y se repite los martes a las 11.
¿Vale?
A las 11, a las 11 también.
A las 11 del mediodía, perfecto. Pedrito Guerrero, ¿qué nos vas a tocar para el público acá presente en la Feria del Libro?
Bien, y ya que estábamos con el tema de la sordina, voy a tocar un fragmento del concierto de Arutunian para trompeta.
Ah, fantástico. Uno de los conciertos más modernos del siglo XX.
Exactamente. Sí. Y tiene una parte con sordina que es muy bonita, que es la que voy a tocar ahora.
Bárbaro. ¿Estamos bien, Pepe? Nuestros especialistas chiquitos, estamos bien, ¿no? vivo acá en la Feria del Libro, en el stand 26 de Radio Nacional. Bueno, los sábados y domingos estamos de 5 a 6 en vivo. Mi nombre es Boris y estoy con mi compañera, un orgullo de compañera, Jessica Feinson.
El orgullo
está haciendo
es mío.
Una tarea con niños periodistas, que se acostumbren a dar tanta mala noticia.
No, ellos cuentan las noticias desde su mirada y con sus palabras. Las noticias buenas y malas, porque nos atraviesan a todos las noticias. Exacto. Es así, no es que a unos sí y a otros no.
Exacto, algo regular. Estamos escuchando en vivo al trompetista Pedro Ezequiel Guerrero. ¿Qué nos interpretabas?
Un fragmento del concierto de
Aratunian. Perfecto. Y tenías un ejemplo sin sordina, ¿no?
Sí, puedo.
Pero antes, ¿alguna pregunta? Sí, ahí está preparado.
Sí, sí.
¿Cómo me alivianaron el trabajo? A nosotros.
¿Qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista, y te quería preguntar, ¿la música le puede cambiar el día a una persona? ¿Y de qué modo?
Yo creo que sí. Y sí, exactamente. Sí, le puede cambiar. Por ahí, cuando uno se siente medio bajón, escucha un tema alegre y se motiva. Y para nosotros los músicos es algo que está constantemente en nuestra vida, ¿no? Nos levantamos. Además, la música está en todos lados. Estamos tomando el cole y se siente música. Subimos al cole, hay música. En todos lados está. Así que sí nos cambia la música, el estado de ánimo cuando la escuchamos.
La pregunta del millón es justamente el común de la gente joven. Le tiene un poquito de miedo a la música muy profunda porque desnuda las almas, ¿no?
Ahora, Nietzsche decía, el mundo, ¿cómo era la frase? La vida sin música sería un error.
Claro, exactamente. Sí. Por eso es que se evita tantas cosas. Sí. ¿Qué escuchamos, Pedrito? Que ya tenemos, bueno, lo tenemos para cantar popular a Leonardo Pastore, que es uno de los number one, que tuvo la gentileza de venir acá, y después viene Horacio Mazzore con una serie de flautas. ¿Qué vas a tocar, Pedrito?
Y voy a tocar algo, a ver si lo reconocen.
Dale.
Medio conocida porque salió en la película del Capitán América y ahora
claro
en medio en TikTok.
¿Ustedes la conocen? Sí. ¿Acá la conocen los periodistas de Cordones Desatados?
Sí, creo que está al final del Resplandor.
Mirá.
La tienen re clara. Acá Alejo tiene una pregunta especial para hacer.
Sí, te quería preguntar que la trompeta, veo que es algo que tenés que usar mucho tu respiración. Y al fin y al cabo, ¿qué te costó más? ¿Aprender a respirar tocando la trompeta o cómo usar la trompeta en sí?
Y aprender a respirar usando la trompeta no tanto, porque prácticamente se utiliza como cuando uno respira normal para hablar, digamos. Hola, soy Pedro, me presento, no hago... Hola, soy Pedro, me presento, sino que... Y respiro. Pero creo que más me costó... empezar a tocar, porque lo más difícil de la trompeta es sacarle el sonido. El resto es mucho más fácil.
Gracias.
¿Alguna pregunta más de los niños? Bueno, estamos por tener a nuestra directora. Vamos a recibir a nuestra directora Rosario Lufrano con algún tango, ¿puede ser? ¿Saben que el disco de Leonardo Pastore con música de Carlos Gardel original es uno de los más vendidos en Canadá. Es el disco de regalo, ¿no es cierto?
Sí, era el regalo del amor. De
el
la,
regalo del amor.
De la amistad. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que llorar. Por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo que el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Para el final, a ver. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
¿Viste cómo te recibimos, Rosario Lufrano?
Bien,
no, esto le va a gustar, esto le va a gustar. Leonardo Pastore, una celebrity.
Además,
internacional.
La voz hablada ya la conocemos, pero no la había escuchado cantar. Y entona muy bien.
¡Apa!
Acércate al
micrófono, Rosario, querida.
Cantar es una manera de decir, digo.
Sí, y a veces es muy duro también. Venimos ¿con qué te acompaña?
Claudio Martínez, que es el director ejecutivo de la televisión pública.
Bienvenido, Claudio. Y bueno, qué manera de acercarnos al público con los periodistas jóvenes, Jessica Feinsold, y con artistas de nuestro país como Elizabeth Ridolfi, Leonardo Pastore, Horacio Amazone y Pedro Guerrero, haciendo la música en vivo para todo el público en la Feria del Libro, ¿no?
Bueno, venimos con Claudio Martínez de estar en el stand de Ciencia, porque presentamos junto al ministro Daniel Filmus un producto que va a empezar en la televisión pública el próximo martes, que se llama Música por la Ciencia, y nos parecía muy interesante poder comentárselos, ustedes que están conectados con la música, de qué manera contar qué hacen nuestros investigadores, cómo trabajaron en pandemia, cómo intentaron salvarnos la vida, acompañados por la música, ¿no? Un poco de belleza y poesía a ese trabajo.
No sé si están de acuerdo, Claudio, Rosario, Jessica, ahora los doctores somos nosotros, los músicos. Porque hay que salvar las almas. La gente estuvo 2 años en, no sé, terapia intensiva, pero estuvo en coma 4, seguro, que no salían de la casa porque tenían miedo. Y de repente, mira, esta es la realidad, la que estamos viendo. 6 avenidas cortadas porque la gente se viene a la Feria del Libro. No se lo pierdan hasta el 16 de mayo. Y tenemos, bueno, hoy y mañana es clásica de 5 a 6, pero estamos todo el día desde Radio Nacional, que somos 101 dálmatas, ¿no es cierto? ¿Algo que decir, Claudio, de toda esta emoción del público con los artistas?
No, conectar un poco las dos cosas, lo que decía recién Rosario con Música por la Ciencia, algo sobre lo cual reflexionaba recién el ministro Filmus. Esto que estamos viviendo, esta posibilidad de encuentro, de reencuentro con la feria, tiene que ver con el trabajo de miles, decenas de miles de científicos alrededor de todo el mundo que desarrollaron en tiempo récord vacunas, que desarrollaron en tiempo récord kits para detección y que hicieron posible que poquito más de 2 años de que se haya desatado la pandemia, hoy podamos, por ejemplo, compartir de este modo, mucho sin barbijo, un espacio como este. Así que nada, es todo muy relevante. Música por la Ciencia arranca este martes a las 23 por la TV Pública.
Bueno, hace muchos años que la ciencia y la medicina y también la música, ¿por qué no? Porque así como se ajustan los instrumentos que tocan ellos y cómo se miden los estudios, tiene que ver con la ciencia. Y vaya que más bienvenida que nunca, ¿no, Rosario?
Por supuesto, es lo que estábamos diciendo. La verdad que creo que todo lo que se ha conseguido, este movimiento que hay aquí tan importante, habla de un país que está vivo y de una ciencia que trabaja de la misma manera. Y la obligación que tenemos desde la televisión pública es difundirlo, que llegue a todo el país, que los ciudadanos y ciudadanas sepan qué se hace. Y mucho se hace para que hoy, como decía Claudio y decía el ministro Filmus, estemos disfrutando de este momento colectivo.
Y Rosario, te agradezco públicamente, sabes que los organismos, quizás uno de los que más ha trabajado de Radio Nacional Clásica, gracias a nuestra directora, Andrea Merenson, que también está trabajando en otras cosas también, y tu veña, para que podamos tener de una forma totalmente incómoda, bueno, Jessica te lo puede decir, con sus 102 ítems para una hora, con sus chicos todos desde su casa, pero en todo el planeta, ¿no es cierto?
De todo el mundo, de Australia.
Es lo que se viene, ellos son los futuros periodistas.
Qué lindo,
¿no?,
que estén acá, lo que se viene, que ya esté acá, ¿no? El futuro
de... Sí, sí, entrevistando a los músicos en vivo, sin ensayo, además.
Es un trabajo de equipo, quiero decir.
Exactamente.
No se puede hacer de otra manera.
Exactamente. El equipo de Radio Nacional estuvo siempre haciendo el servicio que se necesitó, ¿no? Y bueno, y ahora vienen tiempos muy buenos, como lo estamos viendo acá en la Feria del Libro y la Unión de Radio Nacional, esta horita de Radio Clásica. Tenemos una ocasión para despedir a Rosario, a Claudio.
Por supuesto, lo que quieras.
Y después ya viene Horacio Mazzone con su flauta y su flautín. Algo de una composición.
El sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta, bien herida, todo, todo se olvida.
Para el final, a ver, la noche.
La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga.
¡Qué dúo! Acá faltó el trío, el cuarteto, el quinteto.
¡Qué bueno esto, eh! Tenemos ya la grabación original, claro, de Rosario Luprano cantando Gardel.
Sí. Vamos, que
chau, Rosario, chau, Claudio. Gracias por esta visita.
Chau. Por más Radio Nacional.
Tengo su contacto,
y seguimos, nos queda un ratito y tenemos a Horacio Mazzone, uno de nuestros máximos flautistas. Acercate, Horacito.
Después de este momento especial.
Que yo pensé que iba, como dije, Rosario. Yo digo, este va a cantar Bésame Mucho. ¿Qué?
No, es, conocen, me tomaste que es de sorpresa, no sabía para dónde ir. ¿Viste?
Porque viste que pocos saben que es una compositora.
Claro, es verdad, tenés razón.
Bueno, María Grieber también.
María Grieber también, que ha hecho tantas cosas lindas, ¿no?
¿Solamente una vez? No,
Solamente es de Agustín, Lara. Júrame.
Júrame.
Te quiero, dijiste.
Te
quiero, dijiste. Bueno, a ver, estamos acá con el maestro que...
Horacio Mazzone, bienvenido.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo estás?
Hoy tenés la flauta más grande y tenés la flauta más chica.
Hoy traje una parte del set completo, una
qué
parte.
Mirá, contanos cuántas flautas hay, digamos... ¿Para una orquesta o para un concierto? Con vos protagonizaste.
Mira, mientras me preguntes vos, vamos bien, porque estos chicos vienen, son bravísimos, entonces dan
ya,
miedo.
Mira, el más enano es el que está sentado listo para atacar.
Sí, sí, los veo que están muy motivados para las preguntas.
Con el chip incorporado.
No quiere que le digan enano, no es enano.
El más pequeño.
El más chico.
Porque ese es chiquitito, claro. ¿Cuántos años tenés? 9 años, nena, anda a jugar.
No, y está jugando, porque acá en Clásicos Desatados, y hoy invitados acá con Boris, jugamos de verdad verdadera a ser periodistas.
Además con tanto público, así que si pasaron esta, el resto es fácil. ¿Querés preguntarle algo a Horacio?
¿Cuál es la diferencia entre flauta y flautín?
Muy técnica, viene técnica las preguntas. Mirá, El flautín es una flauta también, pero mucho más pequeña. De los instrumentos de la orquesta, es el instrumento más agudo, quizás el más penetrante, es ese que uno siente por arriba.
El rival del triángulo.
Digamos que sí. Somos los rivales de varios.
Claro, porque
es pues un instrumento muy potente que le aporta a toda la sonoridad de la orquesta muchísima definición. Es un instrumento muy ágil, muy virtuoso. Pero, digamos, en líneas generales es muy parecido a la flauta. Digamos, cambia como pasa con las voces, digamos, su calidad expresiva en función de la altura del sonido. Pero todos los instrumentos, si uno los trabaja con mucho empeño, nos permiten tener una voz con una gama de expresión total, digamos, donde uno puede decir muchísimas cosas. Pero la flauta, digamos, vendría a ser el doble de grande que el flautín.
Escuchamos entonces la flauta más grande ahora.
A ver.
¿Qué vas a tocar?
Algún extracto de orquesta, algo de Carmen, como para que por ahí la gente pueda identificar.
La ópera Carmen de Georges Bizet, que la música va más allá de la mismísima ópera, ¿no? Mentira, lo que está tocando es una nena inocente que va a buscar a su amigo a la boca de los contrabandistas.
Exacto.
Y tiene un arpa que la acompaña.
Los invito a ver toda la ópera porque después pasa por todos los estados y todos los colores.
Exacto, ¿no? Hablando de ópera. ¿Alguna pregunta antes que toque el flautín?
Tengo una pregunta más.
Sí.
¿Es cierto o es un mito que las flautas pueden controlar serpientes?
Ratones, serpientes.
Nosotros los flautistas tenemos la fama de todo. Nos llevamos las ratas de las ciudades. ¿Cierto? Controlamos a la serpiente, enamoramos a las mujeres, hacemos todas las funciones y cumplimos. Pero
¿eso bueno, no fue un agregado tuyo?
No, porque podría.
Me parece que eso de los tenores.
Pero tenemos,
eso,
tenemos
eso de los tenores, perdón.
Yo por lo menos tengo que defender mi.
¿Quién
gremio.
Vende más, el tenor o la flauta?
El solo... tenor. Ah.
Por eso, por eso no nos ponen juntos, ¿viste? Siempre vamos con la soprano. Además, a la soprano siempre las terminan o matando, pasa alguna cosa. Digo, nosotros siempre las acompañamos, vamos,
claro,
vamos bien.
Claro.
No, la realidad es que yo creo que las serpientes, hasta no soy un experto, pero no pueden escuchar. Entonces, se mueven por el mismo movimiento de los flautistas. Entonces, lo que hacen es acompañar ese compás que muchas veces los flautistas, sobre todo los que tocan con instrumentos rectos, no flautas traversas, mueven hacia derecha e izquierda y entonces las serpientes acompañan ese movimiento. Pero a mí me gusta el mito, me gusta pensar de que la flauta puede...
¿Alguien tiene una serpiente en la cartera acá para ayudar? No, mira, nos arruinaron el experimento. Che, la próxima Feria del Libro se vienen con una serpiente,
o
amiga.
O una rata.
O la vecina, no sé. Lo
¿una
que
rata?
Tenga.
No.
Una rata, no digo nada porque me van a echar de la feria.
No.
Tenemos 4 minutos. ¿Flautín?
Te hago escuchar algo.
Dale. Somos re prolijos.
Como si fuera profesional.
Sí, no como esos periodistas que llegan 10 minutos tarde porque se quedan haciendo el otro programa. ¡Qué feo!
Para quienes están presentes, este es el pícolo.
Ah,
como pueden ver, es un instrumento.
Tiene varios nombres,
más pequeño.
¿No es cierto?
Sí, se lo llama por sus nombres en italiano.
Ottavino.
Nosotros lo conocemos como flautín, también pícolo, que en italiano quiere decir pequeño. Y ese, como decía antes, es un instrumento agudo, de muchísima definición. No es el instrumento.
Que hagan un paso para atrás a los presentes.
Yo tengo un poco de terror porque
un pasito atrás.
No es el mejor amigo de la microfonía, el flautín.
Claro.
Así
chiquito,
que
vos también, agarrate porque
pensando que estamos, pero bueno, trataremos de ser lo más ameno posible.
Del cartel de Nacional dos metros.
algo de Vivaldi, quizás.
Ah, buenísimo. Antonio Vivaldi, compositor italiano.
Faltando un minuto para las 6 de la tarde, agradecemos esta transmisión desde el stand de Radio Nacional, desde la Feria del Libro, con la conducción de Boris y con los invitados en vivo. Muchísimas gracias. Nos vamos a reencontrar el próximo sábado desde las 14. Gracias por acompañar a los artistas de la actualidad. Estuvimos hoy desde el control central Leandro Rojas, en la operación técnica y puesta en el aire Juliana Espatafora, en la producción Alberto Niño y en la conducción Boris y Rodolfo Lagos. Después de la pausa seguimos aquí en Radio Nacional Clásica con Cuatro Cuerdas con Pablo Sarabí.